Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Bienvenidos, amigos de Costa del Sol, 93.1 FM, desde Huila para toda Venezuela, a un nuevo programa de Moliendo Café. Hoy conversaremos sobre el tema cómo llegar a la transición. A tal fin, comentaremos una obra muy importante de Guillermo O'Donnell y Philip Schmitter denominada Transiciones desde un gobierno autoritario. Estos autores constituyen una dupla fundamental que revolucionó el estudio de la política global. O'Donnell, argentino, Schmitter, estadounidense, famosos por sus teorías sobre autoritarismo y democratización, y sus ideas las iremos correlacionando con la realidad venezolana. Para llegar a la transición hay necesidad de implementar una mecánica política compleja. Si bien factores internacionales pueden afectar el curso a seguir, para llegar a un periodo de transición, en su orientación, los partícipes determinantes que deberemos hacer acciones que coadyuven a la consecución de esa transición deben ser realizadas por ciudadanos de la propia nación. Las etapas previas a la transición, lo mismo que la transición, no son procesos automáticos, ni mucho menos unilaterales. En nuestro caso, la intervención de Estados Unidos ha cimentado la esperanza de ocurrencia de un proceso de transición, el cual en sus etapas previas, esos son los caminos, debe ser impulsado y fortalecido también por los propios ciudadanos de nuestro país, pues más temprano que tarde, estamos seguros, así nos lo exigirán los Estados Unidos al entrar en la fase de transición, que sin dudas exigirá una planificación previa, mucha organización política y claridad en la democracia a restaurar. Se hace necesario entonces en este instante recordar que la transición a la democracia es un proceso de cambio político mediante el cual un régimen no democrático que puede ser autoritario o dictatorial se transforma lentamente en uno democrático. En ese discurrir entre ambos modelos políticos debe exigirse y fomentarse las etapas previas de la transición, que son los caminos para llegar a ella. Y ellos son la liberalización y la democratización política. ¿Por qué exigir liberalización y democratización política? Porque los procesos de transición son complejos y son impredecibles. O'Donnell y Schmitter señalan que los procesos de transición pueden terminar en alguna otra cosa, incierta. Esa otra cosa, dicen ellos, puede ser la instauración de una democracia política o la restauración de una nueva forma, posiblemente más severa, de un régimen autoritario. Es decir, los ciudadanos, para evitar que el gobierno caracolee y quiera buscar un camino que lo lleve a un autoritarismo más ligero, que en el fondo, que con el tiempo se convertirá en un autoritarismo cerrado, debemos exigir. También exigirla porque puede ocurrir un desenlace confuso en la rotación del poder. Entonces pudiéramos ver cómo, en el caso venezolano, el actual presidente interino, en un momento de crisis, puede entregar el poder a una persona de su clan, de su grupo político. En el camino, entonces, hacia las transiciones, redondeando la idea de O'Donnell y Schlitter, puede ocurrir el inicio de un proceso de disolución del régimen autoritario. Nosotros escuchamos cómo se ha dicho que la presidenta interina Rodríguez debe iniciar un proceso de disolución de las estructuras de poder. Sin embargo, cuando analizamos la realidad, encontramos que ella lo que está es haciendo cambios, modificaciones, pero manteniendo los mismos patrones funcionariales, burocráticos, al momento de designar altos funcionarios. Igualmente, podemos, ojalá y sea así, lograr con ese empuje ciudadano hacia la liberalización y democratización política, el establecimiento de alguna forma de democracia. Porque nosotros estamos seguros que el actual sistema político pretende el retorno a algún tipo de régimen autoritario. Pretende, en estas primeras de cambio, hacer creer que están en un proceso de apertura democrática, cuando no es así. O ese caracoleo que hace el gobierno puede dar lugar al surgimiento de una alternativa militar o revolucionaria. Entonces, durante los periodos de transición, es que la regla del juego político no es tan definida. En este momento nosotros estamos en una situación de incertidumbre. Los que queremos democracia debemos entonces impulsar la liberalización y la democratización política. De allí que la ingeniera María Corina Machado venga solicitando con justificada razón la realización de elecciones. Por otra parte, durante la transición, en la medida en que existen reglas y procedimientos efectivos, estos suelen estar en manos de los gobernantes autoritarios. En este momento se habla, por ejemplo, de una reforma a la ley del Tribunal Supremo para ampliar el número de magistrados. En este momento se habla de una reforma a la ley de minas para que el Estado pueda formalizar, legalizar el control que ejerce sobre las minas. En definitiva, son ellos los que vienen manejando todo lo concerniente a los nuevos nombramientos, fiscal, defensor. Entonces, podemos decir que hasta ahora estos gobernantes poseen un poder discrecional y vienen haciendo prácticamente lo que les place, porque no podemos decir que ni siquiera se ha iniciado una amplia liberalización del poder o de los derechos ciudadanos. El ciudadano hoy en día debe tener claro que la señal típica de que se ha iniciado una transición es cuando, o es porque el gobierno comienza a modificar sus propias reglas con vistas a ofrecer mayores garantías para el ejercicio de los derechos individuales y los de grupos. En ese sentido, no hemos visto, por ejemplo, mejoras en la ley de partidos políticos, no hemos visto, por ejemplo, mejoras en el derecho a la libertad de opinión. Las plataformas periodísticas y de opinión siguen bloqueadas, ¿no? Pero sí estamos observando que hay una mediana libertad para que se desplacen por el país los dirigentes políticos. Sin embargo, lo importante allí es que los dirigentes políticos promuevan, fortalezcan y practiquen constantemente los hechos, las acciones que distinguen una liberalización. La liberalización es definida por O'Donnell y por Slater como un proceso de redefinición y ampliación de los derechos individuales y colectivos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿hasta dónde el actual régimen está dando libertad? ¿Hasta dónde se puede llegar a realizar el ejercicio de ciertos derechos individuales o colectivos? Se me viene a la mente la protesta que estaban haciendo los trabajadores antes del 1 de mayo. La protesta se realizó, pero cuando ellos quisieron dirigirse a ciertas instituciones oficiales, allí hubo restricciones. Entonces, el derecho a la libre manifestación no fue íntegro. Eso quiere decir que no hay un proceso de liberalización lo suficientemente amplio como para ejercerlo a plenitud. Sin embargo, los líderes sindicales, los líderes políticos deben seguir insistiendo en el ejercicio de ese derecho a los efectos de que se amplíen aún más por fuerza de la acción ciudadana, por fuerza de los reclamos populares, y de esta manera recobren o vayan recobrando su vigencia y sea protegido de árbitros ilegales o ilegales cometidos por el Estado. Sin embargo, hasta que no haya una depuración del sistema de justicia, podemos decir que esto no pasará de ser un buen deseo. La liberalización igualmente se refiere o abarca un plano individual y un plano grupal. En el plano individual, la liberalización incluye una serie de garantías, como por ejemplo el habeas corpus, que es la acción penal para que una persona detenida indebidamente recobre la libertad. En este sentido, podemos decir que en el actual sistema político esta figura se encuentra bastante debilitada. Igualmente, otra garantía que se da en la liberalización es la inviolabilidad de la correspondencia y del hogar doméstico. El derecho a defenderse según el debido proceso. Aquí vemos que todavía hay dificultades para que los ciudadanos, cuando se encuentran inmersos en situaciones judiciales, nombren abogados de su confianza. Esos derechos, lo mismo que el derecho de reunión, son fundamentales para que en realidad se avance con seguridad en el camino de la transición. Ahora, la liberalización en el plano de los grupos abarca la libertad para expresar colectivamente discrepancias respecto de políticas oficiales sin sufrir castigo alguno. Algunos dirigentes sindicales previos al 1 de mayo fueron detenidos y puestos a órdenes de tribunales. Bueno, eso quiere decir que fue una libertad de manifestación limitada. Otros, pues, han podido expresar sus ideas sin sufrir castigo de ningún tipo. Entonces, los regímenes autoritarios calculan, estiman cuál es el efecto que ciertas liberalidades producen en la sociedad y en relación a su propia estabilidad. Y cuando la misma se ve en cierto modo comprometida, ellos realizan reuniones o consultas controladas con personas que son de su confianza. Por ejemplo, todos sabemos que hay un grupo opositor que está aliado con el gobierno, que está cooperando con el gobierno. Bueno, el gobierno dice que esa es la oposición y no hace extensiva ciertas medidas de liberalidad democrática a grupos sociales o a los verdaderos opositores del régimen. Una de las características que también a veces desconcierta a la gente es que el gobierno toma algunas medidas, pero luego las modifica o las quita o las coloca más fuertes. Los ciudadanos debemos tener claro que en este momento es complicado, es muy difícil que puedan existir garantías de manera permanente. Ello, dicen Schmitter y O'Donnell, porque esas medidas, esas decisiones que aparentemente son democráticas, nunca serán respetadas de manera total e incondicional por las autoridades públicas. Esa actuación informal, contraria a la ley o al margen de la ley, justamente es lo que los configura como un gobierno autoritario, ese irrespeto a sus propias decisiones. Sin embargo, cuando el gobierno toma ciertas medidas, como permitir un derecho de manifestación, aunque sea limitado, como sea el de permitir un derecho de reunión, aunque sea limitado, esos hechos van haciendo nacer una actuación de otros sectores de oposición similares a los que lo vienen practicando. ¿Por qué? Porque una vez que esos actores, los iniciales, se han atrevido a ejercer públicamente el derecho de manifestación, el derecho de reunión, el derecho de opinar libremente, y no han sido castigados por ellos, como lo fueron, por ejemplo, durante la época del expresidente Nicolás Maduro, aumenta cada vez más la probabilidad de que otros se atrevan a hacer lo mismo. Y aquí es donde tenemos que hacer énfasis en que cada día, en que cada momento, se deben incrementar las acciones democráticas para ir ensanchando el espectro de reactivación, de recuperación de las libertades civiles y políticas. Sin embargo, por esa incertidumbre que también rodea a los autoritarismos, debemos tener presente que al no ser predecibles ni definitivas o definitivos los avances en materia de liberalización, el gobierno autoritario, por muy precario que esté de apoyo popular, puede seguir tomando decisiones arbitrarias y caprichosas en contra de las prácticas liberalizadoras, porque los gobiernos autoritarios siempre están estudiando, analizando, sopesando si lo que está haciendo la oposición en verdad constituye una amenaza evidente o inmediata contra ellos. O sea, nosotros tenemos que ver si en este momento se desarrollan algunas acciones, algunas prácticas políticas que tiendan a poner en peligro la estabilidad del régimen. Y si no es así, ellos tienden entonces a realizar una serie de actuaciones, una serie de decisiones de carácter institucional que les permite ganar terreno en lo político, en los asuntos de Estado, para luego negociar, para luego aprovecharse de esas situaciones y siempre obtener cierto beneficio. A mí me preocupa, por ejemplo, el hecho de que esté nombrando un fiscal, esté nombrando una defensora, vaya a nombrar magistrados, que siga designando funcionarios. Eso quiere decir entonces que el gobierno se puede estar consolidando, solidificando, ¿no? En los gobiernos autoritarios, también analizan, también observan lo que hace la oposición. Y esto es muy importante, por eso se decía minutos atrás que para llegar a la transición hay que hacer esfuerzos de diversa índole. Pero la transición ni llega sola, ni es un proceso unilateral, ni es un proceso de una sola parte. Y allí es donde viene lo difícil, lo que tenemos que entender, o como dicen por allí, donde tenemos que comer sapos, aceptar que para que ese proceso camine, habrá que hacer algunos entendimientos con el gobierno interino que rige actualmente en Venezuela. Yo en este momento traigo a colación, por ejemplo, unas declaraciones del secretario de Organización Nacional de 20, donde decía que ellos estaban dispuestos, llegado el caso a eso. Esa es una posición política interesante, porque tenemos que escoger, decidir, o salimos de esto, o por orgullo y prejuicios, seguimos unidos en esto. Esa es una situación que tenemos que resolver cuanto antes. A lo interno del PSU, me imagino, y al interno del gobierno, hay quienes también podrán decir que esa liberalización puede ser edulcorada, es decir, puede ser limitada. ¿Para qué? Bueno, para que la oposición tenga cierta libertad de movimientos, pero ellos también protejan sus cargos, protejan sus beneficios, y al tener un acceso privilegiado y directa a la autoridad. En base a eso, cuando el gobernante autoritario hace el balance del panorama político, pueden llegar a la idea de que es posible tolerar y hasta promover la liberalización en la creencia de que al abrir ciertos espacios para la acción política individual y colectiva pueden aliviar diversas presiones. Nosotros hemos visto cómo la presidenta interina ha dicho que ellos reconocen que se han cometido excesos, que ella le pide a sus compañeros que no sigan abusando, pero en el fondo ellos saben perfectamente que no pueden abrir totalmente la puerta de los entendimientos, salvo que la presión de los Estados Unidos los obligue, como seguramente llegado el momento obligará a la oposición, a la verdadera oposición, a la que hace oposición, a que se reúna con el gobierno a los efectos de consensuar algunas políticas que lleven a una convocatoria de elecciones. Eso en cualquier momento, en el mediano plazo, se puede venir como una manera de aliviar presiones para el gobierno y para la misma oposición. Si esto ocurre, estaríamos en presencia de un autoritarismo liberalizado inestable, o lo que llaman O'Donnell y Smither, dicta blanda. A medida que avanza la liberalización, también se intensifica la demanda de democratización. Nosotros estamos viendo cómo diversos sectores del país están pidiendo elecciones universales, libres, están pidiendo cambio del CNE, están pidiendo revisión del registro electoral permanente, están pidiendo revisión del Plan República, están pidiendo que se abran los consulados para que los ciudadanos venezolanos en el exterior también puedan votar como lo hacen la mayoría de ciudadanos de otro país. Entonces, por eso es que tenemos que, como ciudadanos, avanzar en la realización de eventos que forcen a una liberalización y de esta manera caminar hacia la democratización. Una de las principales incertidumbres de la transición es si estas demandas serán lo bastante fuertes como para generar dicho cambio. Bueno, todo dependerá de nosotros, pero no tanto o prematuras en lo que respecta al campo de fuerza existente. Todo dependerá de la organización, todo dependerá de la articulación para evitar de esta manera que esa articulación ciudadana no sea víctima de una regresión autoritaria. Porque, como les decía, el autoritarismo da vueltas, toma medidas, toma decisiones, nombra funcionarios, pero a la final no cambia absolutamente nada, porque el mismo sistema sigue imperante, aun cuando los gobernantes expresen su conciencia subjetiva en cuanto que algo debe cambiar. Pero, como dicen por allí, uno lo que tiene que analizar son los hechos y no las palabras, porque hasta ahora lo que se dice en la calle es que todo sigue igual, de que las estructuras de la coalición dominante siguen plenamente vigentes y que por lo tanto la situación no ha variado para nada. Yo me atrevería a decir que con el tema de los presos políticos, por ejemplo, lo que ha sido es una ficción, porque salieron algunos de ellos, pero otros salieron con medidas restrictivas de libertad, y dicen las organizaciones no gubernamentales que hay todavía más de 500 personas injustamente encarceladas. Entonces esa gente debe ser liberada para que, digamos, se aporte un grano de arena más al proceso de liberalización. Esa liberalización, de otra parte, lleva a que se otorguen, se amplíen, se redefinan, se operativicen los partidos políticos. Y cuando los partidos políticos se operativizan y hay competencia de ellos, entonces ya se pasa a lo que se ha llamado por estos autores la democratización. Entonces la democratización implica competencia entre partidos, competencia entre candidatos políticos a ciertos cargos de elección popular, confrontación de programas de gobierno, implica eliminar la restricción de las candidaturas admisibles. Recordemos que el problema de político del país no solamente abarca el tema de los presos políticos, también abarca el tema de muchas personas con aspiraciones que fueran inhabilitadas justamente por su poderío político, como la ingeniera María Corina Machado. Igualmente, la democratización implica eliminar la manipulación fraudulenta de las jurisdicciones electorales. Es decir, crear circuitos solamente para que los gane el partido de gobierno. La democratización implica también, por ejemplo, tomar en consideración la existencia de los partidos políticos, analizar y crear mecanismos de control para otorgarles financiamiento. Eso es democratización, porque de nada sirve tener liberalización si no se concluye en eventos donde el ciudadano pueda ejercer el voto secreto, libre, universal y directo. De nada sirve la liberalización si no hay competencia entre los partidos políticos, si no se les reconoce, si no se les legitima, si el Ejecutivo Nacional no rinde cuentas. En este momento, por ejemplo, en Venezuela hay una altísima solicitud de que se rinda cuenta sobre qué pasó con unas medicinas que envió Estados Unidos, o qué ha pasado con el dinero que dice el presidente Trump que Venezuela ha recibido en grandes cantidades. En todo caso, la democratización implica también que hay una movilización pacífica, una movilización que se basa en la acción y en la palabra, una movilización alejada de la violencia. Aunque este fenómeno esté siempre presente, tal vez porque las usan quienes consideran que no tienen las ideas suficientes o las respuestas adecuadas para dialogar con los sectores que reclaman mejor calidad de vida. Generalmente, de todo caso, la violencia viene de quienes se dicen revolucionarios y que están dispuestos a defender esa revolución con las armas. Hemos expuesto entonces hasta este momento lo que es la liberalización, que no es otra cosa que la redefinición y ampliación de garantías, y la democratización, que es el ejercicio pleno del voto, de la competencia partidista y de la asociación política. Entonces, tenemos que decir que una es complemento o complementa a la otra. No son sinónimos. Son complementarias la liberación y la democratización. Aunque ha habido entre ambas una estrecha relación histórica. Sin las garantías de la libertad individual y colectiva que entraña la liberalización, la democratización corre el riesgo de degenerar en un mero formalismo. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Cuba o en Corea del Norte, donde se hacen simulacros de elecciones para decir que son democracias populares. Otro aspecto a destacar es que la gente puede decir, bueno, ¿y cuánto dura la liberalización o cómo se cumple con esa etapa? Bueno, estos autores dicen que la liberalización es una cuestión de etapas, aunque en términos estrictos no se puede medir con una escala común para todos los casos. Es una cuestión de etapas porque cada realidad social y política es diferente, pero como etapa sí debe ocurrir. La liberalización puede ser más o menos avanzada y ello va a depender del alcance de las garantías que el régimen autoritario brinda. si son garantías o libertades civiles y políticas amplias, la liberalización avanza. De lo contrario, no. Y entonces, todo dependerá de esa circunstancia. ¿Puede haber liberalización sin democratización? Es posible. Es posible que se otorguen garantías fundamentales y a la vez se impida a los individuos o grupos participar en elecciones libres. Se les permite el derecho de tránsito, se les permite el derecho al habeas corpus, se les permite el derecho a reunión, pero no se les permite el derecho a participar en elecciones libres, o no se les permite criticar al gobierno o el ejercicio de ciertos derechos en contra de los gobernantes, porque si se permiten, quedarían como responsables de lo que la gente les señala. Y de otra parte, muchas veces los sistemas autoritarios justifican sus decisiones excesivas, ilegales, ilícitas, señalando de que la gente no tiene la formación ni la capacidad para que ellos mismos puedan decidir ciertas situaciones y que por lo tanto necesitan una tutela. Y esa tutela, por supuesto, es la de ellos, porque ellos son los únicos, al parecer de ellos, que pueden resolver la situación. Por ejemplo, cuando dice, solo el gobierno garantiza la paz. Por supuesto que eso es un sofisma, si no hay paz. Pero generalmente ellos se venden de esa manera, siempre considerándose los mejores para tratar de relativizar el esfuerzo que puedan hacer otras personas. En los regímenes autoritarios vamos a encontrar igualmente dos tipos de conductas que van a tratar de torpedear la liberalización y la democratización. Es decir, van a tratar de tirarle piedras al camino que lleva a la transición. Entonces, existen dos grupos. Según O'Donnell, en el chavismo, por ejemplo, en base a su teoría general, deben existir los duros y los moderados. Los duros son aquellos que contra el consenso prevaleciente en este periodo de la historia suponen que la perpetuación de su régimen autoritario no solo es posible, sino deseable. Y en todo momento rechazan cualquier manifestación de democracia. Y a tal sentido, asumen cualquier postura, cualquier fachada, para mantener su régimen, para mantener su poder. Recientemente veíamos a un alto funcionario del gobierno con una camisa azul, con un rosario colgado. Esas son pruebas inequívocas de que él está haciendo una lucha supuestamente democrática y para ello asume una fachada que no es la de él tradicionalmente, solo con el propósito de estabilizar su grupo en el poder, que por cierto debe estar bastante inestable. Igualmente, en este caso Smithers considera que esos duros son unos oportunistas indiferentes a todo proyecto político que solo se preocupan por su propia supervivencia en los cargos y en los repartos de las prebendas que da el poder. Eso lo dice Smithers y cuánta razón tiene. Aquí vemos funcionarios que solamente pelean por mantener un cargo, pero no le rinden a la sociedad, a la comunidad, frutos en cuanto a la realización de obras, bienes o servicios que beneficien a la comunidad. Igualmente, esos duros en los procesos de transición, sobre todo cuando se llevan adelante esas aperturas de derechos o algunos eventos electorales, nunca pierden la costumbre de la conspiración, porque ellos son duros y a la vez autoritarios para que sigan conspirando, para que sigan maquinando las formas de atentar contra la democracia y contra las instituciones del Estado. Y estos son aspectos que deberá tener muy en cuenta el próximo gobierno en la futura democracia. Evitar entonces que personajes de la política autoritarios conspiren contra la estabilidad de los mismos. De otra parte, también existen los blandos o los moderados. Ellos son partidarios de que el régimen autoritario del cual forman parte otorgue en el corto tiempo ciertas libertades, por lo menos en una medida aceptable a ellos mismos y a la oposición colaboracionista, digámoslo así, porque generalmente el gobierno interino se ha abierto es únicamente con los que ella en los últimos años ha usado como supuesta oposición para justificar sus acciones. Es por ello que estamos observando cómo ciertos personajes de esa oposición cooptada, que en su forma de pensar y de votar en más del gobierno, ha sido premiada con algunas embajadas en Europa. Obviamente, eso no implica liberalización, porque esos personajes no tienen ninguna legitimidad, ninguna creencia, ningún respeto, ninguna confianza en el seno de la sociedad venezolana. Por lo tanto, no representan al sector mayoritario que aspira, por ejemplo, a que en los próximos días se revise la directiva del Consejo Nacional Electoral y se apegue su designación a lo que dice la Constitución. Entonces, estamos viendo cómo los caminos a la transición ni siquiera en un 90% se han cumplido, porque lo que lleva a ella no se está materializando. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que el derecho de reunión todavía sigue siendo limitado, que, por ejemplo, el derecho de asociación no existe, porque el CNE está prácticamente manejado, controlado por el sistema autoritario. Vemos cómo de otra parte se van a nombrar magistrados leales y consecuentes con el régimen autoritario. Es decir, aquí no hay todavía un régimen de ampliación de las libertades, ni mucho menos de protección y garantía de las mismas. Debe quedar claro que para llegar a la transición tenemos que recorrer entonces ese camino de redefinir y determinar el alcance de las libertades civiles y políticas y emplearlas, ejercerlas plenamente. Lo mismo que la democratización, sobre todo con el adecuado funcionamiento de los partidos políticos. Eso es muy importante. Cumplidas esas dos etapas, liberalización y democratización, se puede llegar a esa transición en donde, como les decía minutos atrás, tiene que haber un entendimiento entre los que se van y los que llegan para que en efecto vaya ocurriendo lentamente, progresivamente, un relevo de esas autoridades. Ahora, si se dice que no se puede negociar, que no se, entonces realmente allí estaremos en problema, porque esta fuerza, que es la fuerza del autoritarismo, no solamente controla al Ejecutivo Nacional, no solamente controla la Asamblea, el TSJ, el Poder Ciudadano, el Poder Moral, también controla gobernaciones, alcaldías, legislaturas regionales y concejalías. Entonces, salir de ellos de un brochazo no es una cuestión que se va a hacer de una sola vez. Y nosotros sabemos que esto no les gusta a muchos escuchar. Pero ¿qué hacemos? O lo hacemos de esa manera o seguimos estancados, porque recordemos que el poder lo tiene el autoritarismo. Y en este momento, los Estados Unidos están haciendo énfasis básicamente en los procesos de estabilización y recuperación. Procesos que por lo demás no están escritos, de los cuales no hay una evaluación. Porque hoy lunes el precio del dólar del Banco Central está llegando a los $500. Los apagones siguen siendo prolongados. La inversión extranjera no se ve, todo lo contrario. Se dice que se están firmando convenios, acuerdos, pero las empresas dicen que tiene que haber seguridad jurídica. Y seguridad jurídica solo la habrá cuando se inicie ese proceso de transición para cambiar las leyes socialistas intrusivas en la actividad económica. Logrado ese objetivo, logrado el objetivo de la liberalización, logrado el objetivo de la democratización, se podrán convocar elecciones. Y aquí yo tengo un temor, porque el proceso de preparación de las mismas es un proceso largo. Largo en el sentido de que no se realiza con la premura que la gente quiere, sino que se llevará 6 o 7 meses u 8 meses. Entonces, esa es una fase que es prolongada si queremos hacer las cosas bien. Llegado ese momento, aspiramos, queremos, deseamos, formulamos votos, porque el anuncio por parte de las autoridades que estén durante la transición sea para convocar elecciones a la Presidencia de la República, a la Asamblea Nacional, que por cierto, ojalá y sea convertida nuevamente en un Congreso bicameral. Y obviamente, este llamado a elecciones provocará un profundo efecto emocional, tanto nacional como internacionalmente. Y eso no le conviene todavía al régimen, porque ellos saben perfectamente que no gozan del aprecio popular para que sus candidatos puedan en un momento dado obtener el beneficio del voto. Entonces vendrán las elecciones en donde los partidos podrán competir y presentar candidatos alternativos. Ese ambiente no le conviene ahorita al PSUV, y salvo que la presión de Estados Unidos se haga sentir, seguiremos todavía esperando porque se logre por lo menos avanzar en el campo de las dos etapas previas a la transición. Y ojalá se deshabilite a quienes están inhabilitados y se nombre un nuevo Consejo Electoral, Consejo Nacional Electoral, para que la sumatoria de los votos sea de manera transparente. Entonces, esta perspectiva de elecciones futuras o futuras llama la atención, atrae, y además no olvidemos que la democracia es un derecho humano. A la gente le interesa entonces que se defina el CNE y lo mismo que la normativa bajo las cuales se realizará la deseada con contienda electoral. Esto es lo primero que debemos hacer y todo el mundo está claro en esa situación de que deben escogerse las reglas, pero integrando al CNE por personas probas y personas que respeten en realidad la voluntad popular para que de esta manera siga avanzando el proceso de transición. Debe quedar claro que unas elecciones con María Corina de presidente tampoco va a producir un cambio de manera inmediata, porque quedará en los puestos intermedios mucha gente que es partidaria del chavismo o del madurismo o del delcismo. Yo siempre digo, si Pérez Jiménez gobernó 10 años y todavía hay perejimenistas, imagínense ustedes estos señores que tienen 27 años y hay muchos fanáticos de esa tendencia política. Entonces, para ir concluyendo, podemos decir que los caminos que llevan hacia la transición son el de la liberalización y el de la democratización, que cada una de ellas tiene sus respectivas particularidades, que la liberalización define y determina el alcance de los derechos, y la democratización implica el uso de esos derechos para ejercer el voto, elegir candidatos a cargo de representación popular y designar, pues, a las autoridades de los partidos y que los partidos compitan entre ellos. ¿Por qué es importante entonces que la gente participe? Porque cuando se habla de transición, no necesariamente el proceso puede desembocar en una democracia, y nosotros necesitamos que el proceso desemboque en una democracia. Y para eso tenemos que tomar en cuenta estos dos factores, liberalización y democratización, porque una transición, como bien lo han admitido O'Donnell y Schmitter, es impredecible. Y el gobierno puede, aprovechándose en un momento dado de la debilidad de la oposición o de la falta de cohesión de la oposición, volver a una forma más sofisticada de autoritarismo. Recordemos que estos señores son expertos en mutar, en cambiar, dependiendo de las necesidades, dependiendo de las circunstancias en las cuales ellos se vean. Ustedes han visto, por ejemplo, cómo en estos días un alto dirigente del gobierno dijo, perdone, venga y llegue aquí, algo así. O sea, ya va, no es así, porque una estructura de gobierno ha incurrido en una serie de anomalías, pero esa estructura de gobierno utiliza técnicas estratégicas para tratar de sumar adeptos y que se olviden una serie de hechos muy malos contra los derechos humanos. Entonces, podemos decir que en la transición tiene que haber presión por parte de la gente, pero también capacidad negociadora. Tenemos que tragar sapos, nos guste o no nos guste, porque si no, esta gente se va a quedar en el poder y siempre va a querer estar allí. En la medida en que estén cómodos, en la medida en que nuestras actuaciones no comprometan su estancia en la conducción del Estado venezolano, ellos lo harán y seguirán allí plenamente. Por eso, vamos entonces a fortalecer asambleas de ciudadanos, reuniones, cabildos abiertos, todo lo que conlleve al intercambio de opiniones y de formación permanente entre los ciudadanos, y vamos a exigir elecciones. Es un derecho humano pedir democracia. Eso lo tenemos que hacer. Y tratemos entonces de entender que habrá algunas circunstancias donde debe prevalecer el pragmatismo y la necesidad política por encima de algún moralismo o por encima de algún resquemor, porque desgraciadamente para salir de esto muchas veces vamos a tener que pasar por pasos muy malos y tal vez montar en nuestro bus hacia la democracia algunos pasajeros indeseables, y eso tenemos que entenderlo, porque esto no es fácil. Y bien, queridos amigos, queridos oyentes de la 93.1 FM, Costa del Sol, de esta manera hemos terminado nuestro programa de este día. Los caminos hacia la transición. Esperamos haya sido del agrado de ustedes, esperamos les sirva para aclarar algunas dudas. Nuestra gratitud a todos ustedes, que tengan una semana fructífera, con tranquilidad, mucha salud y paz. Nos vemos la otra semana. Un abrazo para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.